COPE Coruña.
Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido y ya han sido puestos a disposición judicial dos vecinos de Barcelona como presuntos autores del robo de un collar de oro a una mujer de 95 años en Oleiros. El método utilizado habría sido el del hurto del abrazo. A finales de mayo, la víctima fue abordada por una mujer joven mientras paseaba por Santa Cristina. Se mostró excesivamente cariñosa, realizándole caricias en las manos y el cuello para finalmente abrazarla. Acto seguido, realizó un movimiento brusco y huyó precipitadamente en un vehículo que la esperaba. Fue en ese momento cuando la víctima se percató de que le faltaba su cadena de oro. Es la 1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, 27 de junio, Día Internacional de las Personas con Sordoceguera. Escucha esto.
Yo soy una persona sordociega, me llamo Juan Rivas y yo utilizo un bastón blanco y rojo, que ese es el identificativo de mi identidad como persona sordociega. Una persona ciega utiliza un bastón blanco, es diferente, pero yo soy sordociego. Cuando yo nací, me comunicaba por lengua de signos. En el colegio, fui al colegio a Santiago y ahí, bueno, aprendí lo que pude aprender, luego empecé a trabajar, pero las dificultades visuales cada vez eran mayores, cada vez era más difícil. Pero en la ONCE tuve la fortuna de poder acceder a ser vendedor de la ONCE, pero aún así también tenía aquí dificultades. Entonces la ONCE me proporcionó ir a Madrid para aprender el braille y aprender también a comunicarme de otra forma y poder seguir continuando vendiendo el cupón.
Como acabas de escuchar, Juan es sordociego, como alrededor de 9.000 personas en toda España, aunque no hay un censo definitivo. Esta discapacidad única afecta a 15 de cada 100.000 habitantes. En el caso de Juan, nació sordo, la ceguera vino después. Y lo que para nosotros es fácil, para él es un mundo, porque fíjate, sabe lengua de signos, pero no puede verlo, por lo que necesita una mediadora como Vanessa, la que has escuchado, que es en ocasiones cuando lo necesita su voz y sus ojos. Vanessa es su conexión con el mundo, se lo acerca tocando sus manos para que note lo que le está diciendo con lengua de signos.
Fue a aprender a utilizar utilizar el bastón, pero lo importante fue también la lectura braille. Por ejemplo, la lectura braille y también otros sistemas, como habéis utilizado, escribirme en la palma de la mano, pues lo utilizan también para, por ejemplo, los precios en cuando acudo a algún sitio. Yo tengo, por ejemplo, unas tarjetas para ir al bar, pido un zumo y le muestro esa tarjeta y luego me escribe el precio en mi mano y así yo puedo comunicarme.
La ONCE le facilita este servicio vital para su vida, aunque para comunicarse Juan tiene otros medios, por ejemplo, un comunicador.
Antes, por ejemplo, cuando vendía, la forma de comunicarme era con un comunicador que lo gestionaban desde aquí, desde ONCE, y era un aparato grande que la otra persona tenía que teclear, yo tenía que leer, y era la forma que utilizaba para la venta del cupón.
O tarjetas de comunicación.
Tarjetas de comunicación que tengo avisos en ellos, se ven, pero yo los puedo leer en braille. Y, por ejemplo, si yo me pierdo, yo puedo mostrar esa tarjeta y otra persona que la vea me puede ayudar a ubicarme y así yo puedo saber dónde estoy.
Ahora espera que la inteligencia artificial le ayude a mejorar su vida, pero claro, este aprendizaje no es para siempre porque la vida está cambiando constantemente.
Como a comunicación é todo un pouco máis lento ou que precisamos máis tempo para as cousas, entón, todo eso requiere que non é decir, pois en un ano aprendo isto e xa o teño para o longo da miña vida, non, porque resulta que mismamente algo cotián como son os recorridos, pódenos xa saber e facelos de maneira autónoma. ¿Qué sucede? Que os entornos son cambiantes e de repente aparecen unhas obras, aparecen, pues, por exemplo, establecementos que pechan e outros que abren. Entón, esa información, agora, por exemplo, coa tecnoloxía, xa podemos, o sea, hai ese outro nivel, pero se non hai esa tecnoloxía, é preciso dar a coñecer toda esa información. Entón, eso fai que se requira os servicios non puntualmente, senón ao longo da súa vida para diferentes aprendizaxes.
A pesar de todas estas dificultades en su día a día, Juan no ha dejado de hacer aquello que le apetece, como esto.
Cuando había aquí tiro con arco, yo también estaba apuntado a tiro con arco y a cestería que había antes y a decor, al gimnasio. Me gusta, una porque me gusta y también porque luego podemos contactar, hago amistades, voy a fiestas con los compañeros de aquí. Es una forma de socializar.
Vanessa, su mediadora, se emocionaba al explicar cómo ayuda a Juan y a otras personas con sordoceguera.
Parte de eso es ayudar a todos esos aprendizajes, que como él bien decía, precisan de esa comunicación adaptada, ainda que logo a nosa labor tamén é trasladala para que non nos necesiten. Por exemplo, que decía de poder vir ás actividades ou coas tarxetas, pois efectivamente que podan ir a unha cafetería a tomar algo sin necesidade de que, por exemplo, nos necesiten a nosa. E logo, a outra parte fundamental que tamén facía Fincapé Juan era a esa mediación nos servicios sociais que presta ONCE para que podan acceder a esos recursos de unha maneira comprensible e gracias a eles pois que se poidan desarrollar e desenvolver o máis autónomamente posible.
La ONCE ofrece cobertura a estas personas con dos líneas específicas de acción, la Unidad Técnica de Sordoceguera con tecnología y profesionales que apoyan su inclusión y la Fundación ONCE para la atención a personas con sordoceguera, que cuenta con más de 140 mediadores que prestan cada año 90.000 horas de mediación y servicio, concretamente más de 95.000 el pasado año. El Corte Inglés también ha lanzado una camiseta en solitario en Tiendas Esfera con el mensaje "Coge mi mano". En el Día Mundial de la Sordoceguera reclaman su lugar en la sociedad como unos ciudadanos más, porque esta discapacidad acrecienta su riesgo de aislamiento.
¿Levamos toallas?
Toallas, sí.
¿Eos bañadores?
¿Bañadores? Muy bien.
¿Protector solar?
Listo.
¿Lentes de sol?
Están. Faltanos algo.
So doar.
Doar.
As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
Pues eso, este verano busca 15 minutos para donar sangre y lograr que otras personas también puedan seguir disfrutando de la vida, un gesto que salva vidas y que se complica en momentos vacacionales como estos que tenemos por delante. De hecho, las reservas de sangre del grupo A positivo están en niveles críticos a día de hoy y también están bajos los niveles del grupo sanguíneo A negativo. Así que te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doación de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos
ninguna en el término municipal. Sí, ya fuera de nuestro término municipal, en concreto en C, hasta las 2 de la tarde, pero también de 5 de la tarde a 9 de la noche delante del centro de salud tenemos ahí una unidad móvil, y en Malpica también por la tarde delante del centro cívico al lado del colegio, de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mañana por la mañana también tendremos una unidad móvil en el centro comercial Marineda City, en la plaza al lado de la parada de taxis, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, enseguida hablamos de más cuestiones.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hablamos a esta hora de que a partir del próximo 1 de julio habrá nueva tarifa del bus urbano en la ciudad, pagada con bonobús. Va a pasar a costar 45 céntimos en lugar de los 38 actuales, al bajar al 40% la subvención costeada por el Estado y el Ayuntamiento. La alcaldesa ha informado esta mañana que al rebajar el Gobierno central su aportación al 20%, el Gobierno local asume ese otro 20%, pero no sería el 50% actual, por lo que, como decimos, esa tarifa del bus urbano pagada con bonobús pasaría a costar 45 céntimos en lugar de los 38 actuales. También se ha optado por subir la aportación para el bonobús social y el universitario al 30% para que cuesten 12 y 15 céntimos respectivamente. Estas tarifas se van a mantener hasta final de año a la espera de lo que decida el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el transporte público. 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
Hemos estado con los vecinos del entorno de la estación de tren, a los que estos días, por si no tenían poco, se les está uniendo un caos de tráfico por las obras de reurbanización que dejan solo un carril libre en la Ronda de Outeiro. ¿Qué es lo que le han trasladado estos sufridos vecinos?
Bueno, pues como siempre, sus quejas, ¿no? Y la principal queja que nos trasladan es el poco caso que les hace el Ayuntamiento a sus peticiones. Tú ya sabes que estos vecinos en su día se habían quejado de esta obra, de la planificación de esta obra, que les ponían un carril bici, el problema circulatorio que se iba a dar y que se está dando en este momento con la ejecución de la obra. No solo circulatorio, sino también peatonal. Yo ayer estuve allí y ya no solo el caos del tráfico, que no tienen por dónde salir los coches y tardan pero 10-15 minutos en cruzar la ronda o salir hacia la ronda, sino que también que al haber cortado las aceras y los pasos peatonales tienen que dar una vuelta entera a la plaza de San Cristóbal porque no pueden pasar por ella. ¿Qué están haciendo? Pues están pasando por atajos y por zonas que debían estar señalizadas y que en este momento no están. ¿Qué es lo que le pedimos nosotros? Miren, nosotros lo que le pido es que cuando usted ejecute una obra, que está bien que se hagan las obras, lo primero es escuchar y atender las peticiones de los vecinos de la Sardinería, que llevan mucho tiempo sufriendo, ya que les retiraran plazas para aparcar y que ahora estas obras, el carril bici, que está mal diseñado, como ellos han denunciado, y todo el problema que viene de futuro con la estación intermodal. Pero sobre todo que cuando se esté ejecutando la obra no se estén en los despachos, que vayan allí y que vean lo que se está haciendo y que vean que se pueden dar soluciones, sobre todo peatonales, y no hacer que los vecinos tengan que dar una vuelta, que había veces ayer me encontré con una señora que venía con su marido, que tenía Alzheimer, que venía con las maletas porque no encontraba taxi, y decía, mire, no hay derecho a esto. Tenemos que dar toda esta vuelta, yo no puedo, porque podemos pasar por aquí y tenemos que pasar por esta zona que no está señalizada, cuando esta ejecución en esta obra se podía hacer, ya digo, pasos peatonales que fueran más fáciles para los peatones. Cuando las cosas las haces desde el despacho, cuando las cosas las haces sin consultar con los vecinos, cuando ni siquiera te acercas a ver cómo se están ejecutando estas obras, surgen estos problemas y los vecinos están cansados. Y a veces, pequeñas soluciones que se pueden dar dan buenas soluciones también a la movilidad de los vecinos y sobre todo a la movilidad de los coches. Pero claro, cuando estás en el despacho sentado, cuando no siquiera te acercas a ver lo que está pasando, pues al final no se dan soluciones y se crean problemas.
Todo lo contrario a estos vecinos es los vecinos de la Falperra, que han visto que más de una década de lucha pues ha obtenido por fin esos frutos con la firma del convenio entre el Sergas y el Ayuntamiento para que sea una realidad ese tan demandado centro de salud. Algo que comenzaba, y hay que recordarlo, cuando gobernaba el Partido Popular con Carlos Negreira. Y ya llovió.
Bueno, llovió, yo creo que incluso nevó.
¿Satisfecho de que por fin estos vecinos tengan, hombre, algo tan esperado?
Sí, es una infraestructura que el barrio lleva reclamando muchos, muchos años. Lo que pasa que a mí me llama la atención, dentro de la buena noticia que por fin este proyecto salga adelante, me llama la atención las flores y los que se echa la alcaldesa. Y yo le recuerdo, señora alcaldesa, lleva usted 10 años de retraso esta infraestructura, de los cuales lleva usted 6 gobernando. y esta infraestructura que en su momento ya estaba encarrilada para que se pusiera a ejecutarse, pues tardó 10 años. Estamos hablando de 10 años para realizar una infraestructura que, ya digo, estaba planificada ya en tiempos de Carlos Negreira y ya se había hablado con la Xunta. Y yo aquí quiero poner en valor, primero a los vecinos. Yo creo que los vecinos, la asociación de vecinos, ha hecho durante estos 10 años una gran presión para que no cayera en vano esta infraestructura, que no se olvidaran de ella, y creo que gracias a esa presión este proyecto ha salido adelante. Y me vas a permitir una concesión a un concejal, que es Antonio Deus, que fue presidente de la asociación de vecinos de la Falperra, que durante todos estos años también estuvo trabajando al lado de los vecinos para hacer para que se cumpliera la promesa de esta infraestructura en el barrio. Pero ya digo, sin tiempo no era. Han pasado 10 años. Esta es la forma que tiene gobernar en el Rey. Y no se olvide que de estos 10 años, 6 los lleva gobernando ella. Entonces, que se ponga menos flores, que se haga un análisis de por qué en esta ciudad todo va con tanta lentitud, y desde luego vamos a poner sobre todo en valor que por fin, ya digo, el mercado sale adelante. Bueno, el centro de salud de la Falperra.
¿Y qué le parece que se ponga en marcha ese registro único para controlar las concesiones municipales?
Pues mira, con 10 años de retraso también, porque esto lo habíamos empezado en época de Carlos Negreira, que habíamos descubierto que todas las concesiones estaban así, que nadie sabía lo que pasaba con ellas, y sobre todo que no se estaban pagando el canon. Nosotros habíamos hablado del mercado de Monte Alto, habíamos hablado del IBI al Hotel Atlántico, que durante 35 años no se había cobrado, habíamos hablado también de la concesión del Remanso. Todo esto se inició hace 10 años, se paralizó durante estos 10 años, ahora vuelve a salir. A mí me parece una buena noticia, pero también lo que estoy diciendo son los retrasos que tiene el gobierno del Rey. Entonces, póngase menos flores, trabajen más y procuren que los temas salgan con más rapidez. Es lo único que estoy diciendo. ¿Que está bien? Sí, por supuesto, lo vamos a apoyar, pero digo, también denunciar estos 10 años de retraso.
Ayer la UCO entraba a registrar la casa de Isabel Pardo de Vera. Ustedes van a preguntarle a la alcaldesa sobre su relación con Isabel Pardo de Vera, pero con lo que está pasando, ¿están más preocupados que hace unos días sobre esta cuestión?
Vamos a ver, a mí lo que me llamó la atención de la señora Pardo de Vera, que en su día, pues todos sabemos que fue nombrada por la alcaldesa para que se hiciera cargo de directora del plan estratégico de la ciudad, ¿no? Yo en su momento, cuando fue nombramiento, después tuve conocimiento que en el tema de las Uvias, que ya sabes que en las Uvias pues hay un acuerdo con un fondo de inversión extranjera y se firmó un convenio sin que nadie tuviera conocimiento, y de pronto nos encontramos que la señora Pardo de Vera a su vez era asesora del ayuntamiento y a su vez era asesora de este fondo de inversión extranjera que había firmado el convenio de las Uvias con el concello. Nosotros, al denunciarlo, porque decíamos, hombre, incompatible de intereses, nos llamó muchísimo la atención. Yo me acuerdo que en ese momento la alcaldesa incluso utilizó un término que a mí no me gustó mucho, me llamó machista, dice que yo lo hacía porque era una mujer. Eso no es cierto, yo lo denunciaba por el conflicto de intereses. Y lo que se hizo la señora Pardo de Vera es ya no tomar ni posesión. Pero la alcaldesa decía, ojalá hubiera 30 Pardos de Vera en esta ciudad. Bueno, pues estamos viendo que la señora Pardo de Vera en estos momentos ya está imputada en uno de los asuntos que se sigue en la Audiencia Nacional. Ayer fue objeto de un registro y se están sabiendo conociendo pues adjudicaciones de obra a dedo que le llaman poderosamente la atención. Yo respeto siempre la presunción de inocencia y en este momento el tema está en los juzgados. Pero bueno, están ahí los audios. Los audios los podemos escuchar todos y todos podemos hacer una valoración. A mí me gustaría saber un poco cuál es la relación que tuvo la alcaldesa Inés Rey con la señora Pardo de Vera durante esos meses que asesoró el ayuntamiento. Me gustaría saber el por qué se trajo a esta señora para La Coruña, sobre todo para dirigir ese plan estratégico de la ciudad, donde van todas las grandes inversiones, y me quiero que la señora alcaldesa debería pedirme una disculpa y dar una explicación de todo esto, ¿no? Todo esto que estamos viendo, porque vemos que la señora Pardo de Vera tiene muchas sombras, tiene mucha oscuridad, tiene que dar explicaciones de muchos temas y sobre todo las tiene que dar en el juzgado, que es el que está en estos momentos instruyendo e investigando. Y ayer fue objeto de una inspección en su piso, en su casa, entró la UCO, ¿no?, a registrar su casa, y veremos en qué termina todo esto. Pero ya digo, como decía la señora alcaldesa, ojalá haya 30 Pardos de Vera, Pues no sé yo, no sé, señora alcaldesa, si está usted en este momento, mantiene usted lo que ha dicho en su momento sobre la señora Pardo de Vera, y sobre todo que los coruñeses merecen una disculpa de todo lo que pasó con esta señora cuando se quiso traer a esta ciudad, y sobre todo en el tema de Asubias, que digo, a mí me preocupa todo el tema de Asubias, me preocupa todo lo que ha pasado en ese fondo de inversión y la señora Pardo de Vera estaba ahí metida, además tanto en el concello como en el fondo, y yo creo que también hay que poner mucha luz y taquígrafos sobre el tema de ese convenio de Asubias.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos hemos despertado con una intensa niebla costera. Vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Bueno, xa estamos vendo un poquinho ceo despois das néboas que tivemos esta mañá. Que podemos agardar do que queda de día, Ana?
Pois sí, efectivamente, despois de comenzar con ceos con bastante nube baixa, néboa, vanse ir abrindo claros. E a tarde quedará caracterizada por alternancia de nubes e claros, máxima sobre os 24 graus. Sexta vindeira noite, novamente volverán a entrar as néboas, sobre todo na liña costeira. E en canto a xornada de mañá sábado, pois un día tamén con ceos, con nubes e claros, mínimas de 19 graus, máximas como hoxe de 24, e novamente as néboas pola noite volverán a facer acto de presencia. Tamén durante a mañá do domingo haberá abundantes brétemas, aínda que coidamos que pola tarde se vayan abrindo máis os ceos. O domingo probablemente será o día de temperaturas máis altas, con máximas que poderían chegar aos 25 graus.
Aquí, Ana, podemos falar de que podemos respirar un pouquiño máis aliviados no tema da calor respecto a outras zonas.
Da Coruña capital e arredores, quedáis un pouco ao marxe de toda a situación de calor de forte calor que vai afectar a Península Ibérica e tamén a outras zonas de Galicia.
Ana Laje, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Moi ben, grazas, ata pronto.
Mañana, a partir de las 3 de la tarde e hasta las 9 de la noche, se activa un aviso amarillo en el interior de nuestra provincia por temperaturas superiores a los 34 grados. Y la niebla causaba ya esta mañana el desvío a Santiago del vuelo procedente de Milán, que tenía previsto aterrizar en Alvedro. Salió de Milán a las 6 y media de la mañana y aterrizaba en Santiago a las 9 y 25. Y esta mañana caía un árbol en el Parque Europa encima de uno de los coches aparcados. Los operarios de jardines trocearon el ejemplar con la ayuda de una motosierra. Se desconoce el motivo por el que se vino abajo. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado esta mañana dos obras para habilitar la red de saneamiento del puerto exterior. En colaboración con el Ayuntamiento de Arteixo se va a ejecutar la red de recogida de aguas residuales de la Dársena y una estación de bombeo para conectarla al sistema municipal. También se firmará otro convenio para participar en la financiación de un nuevo colector entre el arenero de Suevos y la estación depuradora de Ben. Se aprobaron además las cuentas de 2024 con récord de la cifra de negocio, pero que se han saldado con pérdidas por la carga financiera de los préstamos contraídos para construir el puerto exterior. Por cierto, el puerto exterior, que se sitúa por primera vez en su historia como líder de Galicia, con más de 8 millones y medio de toneladas descargadas en el pasado año. El traslado de Repsol ha sido clave para este hito. No solo eso, Langosteira también mantiene su liderato en lo que llevamos de año. En los cuatro primeros meses del año ya se habían movido 2,8 millones de toneladas. El barrio del Castrillón vive un proceso de transformación con el proyecto de urbanización del entorno del Parque de Oza. En las inmediaciones de este parque se proyecta, entre otras cuestiones, la construcción de varias torres de 17 alturas con las que no todos están de acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos o Cruceiro del Castrillón Eiris. Eros Ribeiro es su presidente. Eros, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Bueno, lo primero, Eros, ¿qué es lo que no os gusta de este convenio para desarrollar todo este proyecto de construcción que ya se ha suscrito entre el ayuntamiento y los promotores? ¿Qué es lo que no os gusta?
A ver, a los vecinos no nos gustan varias cositas. Para empezar, no nos gustan 17 alturas. ¿Por qué no nos gustan 17 alturas? Porque entendemos que en un entorno urbano ya consolidado, en los que hay edificios entre 6 y 9 alturas, no ha lugar a plantear edificios de 17 alturas. Además, el plan general actual en vigor dice que hay que construir entre 6 y 9 alturas, y no 17. Otra de las cositas con las que los vecinos no están de acuerdo es en dejar cortadas las calles, para siempre, las calles de la Avenida de la Concordia y la Avenida de Casanova de Irís, que la dejan cortada, semicortada, con un bulevar peatonal. Otra de las cosas que tampoco estamos de acuerdo, porque no sabemos cómo lo van a solucionar, es que eliminen una zona verde que hay enfrente a la salida del parking de Gadis. Son muchos metros cuadrados de zona verde que está definido en el plan general actual, en vigor, y que quieren construir viviendas allí. Claro, si eliminan metros cuadrados de zona verde, la ley les obliga a colocar esos mismos metros cuadrados en otro lugar del ámbito que se está tratando. Y no sabemos exactamente dónde los quieren instalar. Únicamente por el plano que tenemos del convenio, creemos que consideran zona verde el bulevar, o sea, una calle peatonal, que la quieren considerar zona verde, que algunas zonas interiores de algunas manzanas las quieren considerar como zonas verdes, pero claro, eso no es zona verde como tal, esos son espacios públicos abiertos, no tiene nada que ver con la zona verde. Aunque no soy especialista en urbanismo, ¿eh? Uh-huh. Esto que quede claro.
Habláis incluso, Eros, de pelotazo urbanístico. ¿Por qué?
Bueno, a ver, es que últimamente, analizando todos estos datos que nos han pasado y que han firmado y que han validado ya en el pleno de la Corporación Municipal, el plan general otorga la ejecución de 100, para, en números redondos, voy a hablar, de 115.000 metros cuadrados de aprovechamiento lucrativo. Lo que han firmado otorga, les dice, que pueden ejecutar 142.000 metros cuadrados de aprovechamiento lucrativo. Esto es una diferencia de 27.000 metros cuadrados a favor de los promotores, de los propietarios. Son muchos metros cuadrados de edificabilidad y creemos que eso no ha lugar y que, por supuesto, es una diferencia muy grande y un beneficio económico importante. Por eso ya lo denominamos pelotazo, porque y la pregunta que se hace muchísima gente en el barrio y fuera del barrio es ¿por qué si hay un plan general que ya define viales, alturas, tipología de edificios, ya está todo definido, todo planteado, ¿por qué lo cambian? Nadie lo explica.
¿Habéis hablado de todo esto con el ayuntamiento?
Parte sí, parte no. A ver, nosotros al ayuntamiento le hemos dicho, le hemos pedido que viniese hasta el barrio con nuestra asociación, porque yo sé que han ido con la otra asociación, a que explicara su postura y oyera a los vecinos. Esto no fue, en su momento no dio el visto bueno, el PSOE. Sí lo hizo el Partido Popular y sí lo hizo el BNG en su momento. Y bueno, a partir de ahí tuvimos una reunión en el Palacio Municipal, nos llamaron y tuvimos una reunión, pero es una reunión sin vecinos, o sea, nosotros representamos a los vecinos y hablamos de tema urbanístico, pero mucho más de otros temas del barrio, como son movilidad, que es muy problemática allí en el barrio del Castrillón. Son calles con muchas cuestas, muchos... de la seguridad, de otros temas del barrio.
Uh-huh. ¿Estáis recogiendo firmas?
Sí, actualmente sí.
¿Para qué? ¿Qué es lo que pedís?
Que se retire el convenio y que se ejecute el plan general actual. Es así de simple.
Estos días la Junta de Compensación ha emitido una nota en la que pide a los vecinos que no se dejen engañar con planteamientos interesados que dicen no se ajustan a la realidad. ¿Os estáis dejando engañar?
En absoluto. Lo que he comentado aquí está escrito en el plan general y está escrito en el convenio que han firmado. Todo esto que he contado está escrito. O sea, no sé por qué dicen que nos dejamos engañar.
Eros Ribeiro, presidente de la Asociación Cruceiro del Castrillón Iris. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva, y a todos.
Pues discrepan desde la otra asociación vecinal, desde la Asociación de Vecinos Castrillón Urbanización Sotoyar, denuncian esta campaña de recogida de firmas, aseguran que es falso que estemos ante un pelotazo urbanístico, apuntan que la edificabilidad se mantiene constante y no ha variado desde 1998. Además, califican de sorprendente que se hable de pelotazo urbanístico cuando explican la mitad de los propietarios del suelo son pequeños propietarios que llevaban más de 15 años esperando poder hacer realidad sus derechos y que han cedido anticipadamente sus propiedades para que pudiese hacerse tanto el polideportivo del Castrillón como el equipamiento comercial o el mismo Parque de Oza. Consideran también curioso que esta entidad vecinal haya comenzado a recoger firmas contra un convenio al que no presentaron alegaciones. 1:51, y queremos conocer hasta ahora también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún punto a tener en cuenta a esta hora? ¿Algún problema?
Bueno, el punto más destacado en cuanto al tráfico es el entorno a Plaza Pontevedra y en menor medida a Ronda Outeiro, ya que, como comentábamos ayer, quedaba un solo carril de circulación en la confluencia con Avenida Sarriñeira y esto ya no es así desde hace media hora. Hay dos carriles ya habilitados por la circulación, lo que hace que la circulación vaya mucho más fluida. Y así es en cualquiera de los puntos principales de salida de vías principales de la ciudad. También tenemos intensidad de salida en Avenida Oporto y el resto muy fluido.
Además de esto, ¿alguna previsión a tener en cuenta?
Para lo que queda de día no, sí para mañana. Por la tarde hemos convocado una manifestación a las 7:30 de la tarde. Parte de Plaza Orense hasta María Pita, pasando por Sánchez Bregua, Plaza de Mina, el Cantón y Marina. Es convocada por el colectivo LGTBI y es la única destacada ya para el fin de semana.
Y por último, ¿el balance de accidentes?
Pues ninguno registrado, aunque va en lo que va de mañana ni en esta pasada noche, con heridos.
Pues que siga así, gracias, buenos días.
Gracias, hasta luego.
Y vamos ya con el deporte. Bueno, Benassi, gran protagonista en las últimas horas del programa de deportes,
sí,
Pepe Torrente.
Es el consejero delegado, es el que manda en el deporte y estuvo aquí en estos estudios de Deportes Cope Coruña en una entrevista durante media hora en la que repasó toda la actualidad del deporte. Cuando digo toda, digo toda, ¿eh? Creo que es la primera vez, por ejemplo, que hablaba de la ausencia del Endoiro en las celebraciones del 25 aniversario de la Liga, por ejemplo, y también incluso de cómo vivió en primera persona, las quejas y los pitos de Riazor contra Soriano, contra él mismo. Y creo que, bueno, es una reflexión que hace sobre lo ocurrido en el estadio y sobre cómo vivió el consejero delegado ese momento.
No es bonito, es parte de nuestro trabajo. Sabemos perfectamente que la exigencia que tenemos, hay que tener responsabilidad para hacer que esto pues se pueda revertir.
Pero...
No quiero decir el primero que sufre soy yo, pero... No se pasa bien.
Creo que estuvo muy bien la entrevista porque él reconoció pues muchas cosas. Por ejemplo, Edo Barro, ¿sabes qué? Le dijo, bueno, yo creo que los fichajes han fracasado, que la planificación no fue buena. Él decía, yo creo que la planificación sí, y daba sus explicaciones, pero también entendía que el rendimiento de algunos futbolistas, no va a decir los nombres, pero que el rendimiento de algunos jugadores, pues que no dieron el esperado. Y en cuanto a los objetivos, se quiso ir un poquito por las ramas de, bueno, sí, el objetivo es partido a partido, tal, pero al final reconocía que si todos vamos a pedir pelear por el ascenso, él es consciente de que eso es lo que le van a pedir y eso es sobre lo que le va a medir al Depor de la próxima temporada. Se puede escuchar entera a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web, la hemos ido colgando en todas las plataformas posibles para que llegue a la máxima gente posible, porque creo que es bueno como final de temporada, sabes que las temporadas futbolísticas terminan el 30, bueno, pues creo que es bueno escuchar al consejero delegado.
Sin duda. ¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también estamos muy pendientes del mercado. Sabes que ayer se hizo oficial lo de Jairo Noriega y también está el Depor interesado en Arnau Comas, que es un central que pertenece al Basilea y que en la última parte de la temporada, desde el pasado mes de enero, estuvo cedido en el Eibar, porque la parte central, el eje de la zaga, va a ser una de las demarcaciones que más se tengan que reforzar, porque sabes que se fue Pablo Martínez, se fue Jaime. Es muy probable que también se marche Pablo Vázquez, solo continuaría Dani Barcia.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y un recordatorio, el plazo para presentar las declaraciones de la renta termina este próximo lunes y hoy es el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas. Y vamos ya con algunas citas de la agenda, tanto para hoy como para el fin de semana. Por ejemplo, el músico y escritor Francisco Castro continúa con su gira de verano en nuestra comunidad, con actuación mañana a partir de las 7:30 de la tarde en las instalaciones del camping Lago Mar de Muxía. Será un concierto íntimo en el que actuará solo con dos guitarras. En la sala Mardi Gras, hoy a partir de las 10:30, aunque las puertas abrirán media hora antes, concierto de Fito Mansilla con César Decenti y Luga. Las entradas ya están a la venta, venta anticipada 13,5 € en Ticket and Roll y en taquilla 16 €. Concierto también este domingo, en este caso en el auditorio del Centro Ágora, a partir de las 12 de la mañana, de la banda municipal. La formación artística interpretará Concierto Fiestas del Agra del Orzán. Mañana, entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche, una actividad muy especial de la agrupación naturalista Hábitat en el Parque de Bens, donde van a explorar el fascinante mundo de las aves nocturnas. La actividad es gratuita y está dirigida a personas de entre 12 y 30 años, pero para participar es imprescindible formalizar inscripción. Mañana también en la biblioteca y el Centro de Documentación Ambiental del Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, el CEIDA, inicia su programación de verano con un cuentacuentos familiar que pretende acercar la naturaleza a la infancia. Creada por la educadora ambiental y contadora de historias Ima Soto, se hablará de Xela, Aventura, Nafraga. A partir de las 12 de la mañana en el Jardín del Pazo de Longora en Oleiros, tendrá una duración de hora y cuarto aproximadamente, y está dirigida a niños a partir de 4 años que podrán asistir acompañados de sus padres u otros familiares. Las plazas son limitadas, por lo que aquí también es preciso realizar inscripción a través de la página web del CEIDA o en el teléfono 981-6306-18. Ruta por nuestra ciudad a partir de las 12 de la mañana, bajo el título Siempre en Galiza, siempre con Castelao, guiada por Pilar García Negro. Es una iniciativa de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega. Saldrá de los jardines de los cantones delante del busto dedicado a Castelao. Y hoy termina el plazo para inscribirnos para participar en el voluntariado intergeneracional en los bosques de Galicia. La actividad se va a desarrollar del 23 de septiembre al 7 de octubre en las Fragas do Eume y está dirigida a personas de entre 18 y 35 años y mayores de 55. Durante 15 días se va a colaborar en la conservación del bosque atlántico, en la recuperación del patrimonio cultural y en la creación de lazos intergeneracionales en el medio rural. Y el domingo se va a celebrar una andaina ambiental por los molinos de Casal y Bordón en Carral. Será un recorrido de algo más de 2 kilómetros de la mano de David Chas, de miembro de la asociación Brecha. Comenzará a las 10 de la mañana. Y se celebra el 16 aniversario del patrimonio de nuestro faro, de la Torre de Hércules, como Patrimonio de la Humanidad, y habrá actividades durante todo el fin de semana, algunas de ellas recreaciones de la asociación Green Jackets. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.